www.radioinmigrante.com. En la W, una noticia.
La noticia tiene que ver con todos los ataques que ha sufrido nuestra fuerza pública por todo lo que ha pasado con las disidencias en nuestro país, por ese plan pistola que en el que han asesinado a 18 uniformados, por estos movimientos que está teniendo la fuerza pública y los grupos armados ilegales en nuestro país. ¿Con quién estamos, José David?
Pues, María Camila, estamos con alguien que conoce el gobierno nacional, que estuvo dentro del gobierno nacional y sabe de primera mano cómo está la situación de orden público. Vamos a hablar con la ex viceministra de Defensa, Daniela Gómez. Ex viceministra, gracias por estar en los micrófonos de W Radio.
Gracias a ustedes. Buenos días para la mesa y para todos sus oyentes.
Ex viceministra, bueno, usted estuvo al interior del gobierno, sabe las estrategias de las fuerzas militares. Hay muchas críticas sobre la fuerza pública y se habla que supuestamente está maniatada. ¿Usted cómo lo ve, dadas las circunstancias, dado el contexto en el que estamos y los lamentables ataques y asesinatos de miembros de la fuerza pública? ¿Qué se puede decir? ¿Está fallando o no la estrategia?
Pues, José, yo creo que hay muchos factores que explican la actual escalada de violencia. Sin duda la ofensiva por parte de las fuerzas militares pues escala el conflicto. En este momento hemos visto una nueva arremetida de las fuerzas militares, especialmente contra el Clan del Golfo y las disidencias comandadas por Mordisco, y esto también contra el ELN, y esto ha hecho que justamente en respuesta a la ofensiva de las fuerzas militares, los grupos criminales solamente pues ataquen de manera, son acciones de bajo esfuerzo militar, digamos. Asesinan sobre todo militares y policías que están en descanso o emboscada, por ejemplo, que fue lo que vimos en Guaviare. No son acciones de alto esfuerzo militar, pero que generan mucha incertidumbre y generan terror, por eso se les llaman actos terroristas. Esto pues demuestra uno que en efecto se está aumentando la ofensiva contra los grupos, y por el otro lado también demuestra pues que ya no hay una capacidad muy grande por parte de estos para enfrentar directamente en combate a las fuerzas militares. Entonces lo que vemos son ataques terroristas y acciones contra tropas que están aisladas, digamos, no están en combate o preparadas para el combate.
Es decir, ex viceministra, ¿usted está de acuerdo con la posición pues del ministro de Defensa, que ha dicho que, y también el capitán, el director de la policía, que ha dicho que esto es la respuesta a la misma acción que ha venido ejerciendo la fuerza pública?
María Camila, yo más que estar de acuerdo con ellos, pues yo creo, digamos, yo me considero una técnica en los temas de seguridad, llevo muchos años estudiando teoría sobre esto, esto ya está demostrado empíricamente, es decir, existen pruebas científicas que demuestran que ante la escalada de violencia, pues, digamos, ante la escalada de la ofensiva, lo que vienen son respuestas. A principio de año, en la Fundación Paz y Reconciliación, con quienes trabajo, corrimos un modelo, pues, digamos, no muy robusto, no voy a decir que es un gran estudio, porque correr un modelo de este tipo toma mucho tiempo de calibración del modelo econométrico, pero un modelo un poco a vuelo de pájaro. Y sí, lo que nos daba era eso, y es una constante. Si tú ves en los últimos 20, 30 años del conflicto, a la escalada por parte de las fuerzas le sigue una escalada de actos terroristas por parte de las guerrillas, ahora, y de los grupos criminales, ya, porque guerrillas ya no tenemos. Es digamos, esto en el corto plazo aumenta el conflicto, en el mediano tiende a bajarlo. Es una acción necesaria, digamos, pero hay un reacomodamiento siempre de las organizaciones criminales en contra de la fuerza pública. Ahora, no estamos a inicios de los 2000 o en los 90 cuando veíamos tomas a poblados, acciones de 200, 300 hombres en armas de grupos al margen de la ley atacando a la fuerza pública. Como vemos, son acciones, o sea, para poner una bomba necesitas dos personas, no necesitas más. Para hacer una emboscada necesitas 10 personas, no necesitas más. Y lo importante es que pegas y corres, que uno espera la respuesta de refuerzos de las fuerzas. Es por esto que yo hago mucho énfasis en que son acciones de bajo esfuerzo militar. No quiere decir que estos grupos que estemos viendo sean los grupos de antaño o que tengamos unas organizaciones sumamente fortalecidas. No, aún no demuestran unas capacidades, digamos, de enfrentar directamente a las fuerzas.
Ex viceministra, esto le preocupa a mucha gente en el común, en la población en general, y es si las Fuerzas Armadas están maniatadas, ¿no? Esa es como una preocupación constante. Primero, vemos que el ministro pues sale hablando sobre la suspensión de operaciones militares ofensivas con las disidencias de Calarcá, que son distintas a al grupo, por ejemplo, el Clan del Golfo, que está asesinando a nuestros policías, etcétera. Pero mucha gente en general está diciendo las fuerzas militares y de policía están maniatadas. ¿Usted cómo ve esto, esta percepción?
Mira, sin duda, digamos, los cesos al fuego generan operativamente unas complejidades para la planeación de las acciones de las fuerzas militares. ¿A qué me refiero? Actualmente, pues las fuerzas que tenemos, los grupos armados organizados que tenemos presentes en mi país son grupos irregulares que ya no están actuando, digamos, acampamentados, muchas veces no están identificados, no tienen armas a la vista, están mezclados entre la población civil, y en esa medida, cuando tú tienes un cese del fuego vigente, en este caso con las guerrillas de Calarcá, es muy complejo aplicar el principio de distinción para las fuerzas militares de quiénes son combatientes de un grupo y quiénes son de otro grupo. Por ejemplo, en el contexto del Catatumbo, que tenemos una confrontación entre el ELN y está este grupo comandado por alias Calarcá. Eso sin duda entonces, digamos, dificulta la acción de la fuerza pública en el entendido de que con uno de estos grupos hay un cese, entonces no se pueden hacer acciones ofensivas y con el otro no, pero saber quiénes son los de un grupo y quiénes son los del otro es más complejo de lo que la gente cree. No obstante, digamos que tienen un marco legal amplio en el que pueden actuar, primero, pues en defensa, segundo, ningún cese al fuego ha detenido operaciones ofensivas contra las estructuras financieras de los grupos, de todos los SSA, ha excluido las estructuras ilícitas, entendiendo que este es el fondo del conflicto armado que vivimos actualmente en el país. Entonces, digamos, tienen diferentes herramientas, pero sin duda tienen también unas dificultades a raíz del cese. Eso no quiere decir que estén maniatadas, digamos, como se ha dicho. Yo creo que esos son términos muy políticos del discurso político público, pero en el terreno, digamos, se vive diferente. Como te digo, sí complejiza la planeación de las operaciones, pero pues tampoco es que estén maniatadas.
Ex viceministra, precisamente sobre los acuerdos, sobre los ceses al fuego que usted nombraba anteriormente, ¿usted cree que el gobierno se equivocó con esa estrategia? ¿Es conveniente tener un cese al fuego con grupos criminales y traquetos? Porque el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, ha dicho que son grupos de traquetos. ¿Usted cree que son convenientes esos ceses al fuego, que hay que insistir en esa estrategia?
Mira, yo creo que hay que insistir en la estrategia de paz. Sin duda no existe una salida al conflicto posible por medio de las armas. Eso no solamente está demostrado en Colombia, sino en la historia de muchos, muchos países. Las grandes ejércitos del mundo, de grandes potencias como los Estados Unidos, han perdido múltiples guerras irregulares con grupos al margen de la ley que tienen mucha menor capacidad. O sea, uno no puede comparar un grupo digamos, guerrillero con una fuerza militar en capacidades militares. Entonces no existe otra salida que la negociada. No obstante, las salidas negociadas en los conflictos tienen unas condiciones muy específicas. Entonces, lo que por lo general se hace es que se combina una estrategia de seguridad con una estrategia de paz, de manera que se pueda llevar el conflicto a unos lugares de maduración. Existen diferentes formas de madurar un conflicto para que este pueda ser negociado. Por ejemplo, el agotamiento de sus líderes, el más triste de todos, que es el agotamiento de la población civil, que es cuando, por ejemplo, hay genocidios o ya es demasiado, digamos, la impopularidad de las acciones. Existen diferentes modelos de maduración. Eso sin duda exige una articulación entre la estrategia de paz y la estrategia de seguridad. Como lo dijo la semana pasada el mismo comisionado Oti Patiño, digamos, esta articulación no ha sido fácil, no solamente no ha sido fácil en este gobierno, sino en otros, a pesar de que en algunos momentos se hable del éxito, digamos, de esa combinación en otros procesos de paz, realmente nunca ha estado muy articulado cuando uno estudia a profundidad los procesos. Pero eso sobre todo en estos conflictos que estamos viviendo ahorita, que son nuevos, y me refiero a nuevos, es que no tenemos las otrora guerrillas, no tenemos los líderes de toda la vida, sino gente joven al mando de estos grupos al margen de la ley, pues requeriría, digamos, unas acciones por parte de la fuerza pública que permitan esa maduración del conflicto para que las mesas sean viables. Uh-huh. También se requiere mucha técnica en la negociación, eso no es un asunto de construcción solamente de confianza y de diálogos, es decir, desintémonos y hablemos, no. Eso tiene también una estructura. Pues yo creo que se debe persistir en la paz, creo que los ceses pueden haber facilitado cierto, digamos, ciertas ventajas para los grupos en algunos momentos muy puntuales y en unas regiones muy puntuales, no puede ser generalizado. Entonces, pues digamos que eso es lo que yo pienso, nos hace falta más articulación, mucha más planeación, pero se debe persistir en el camino de la paz.
Ex viceministra, precisamente hablando del tema de priorizar la paz, el expresidente Juan Manuel Santos dijo recientemente pues que el gobierno mismo había organizado las disidencias. Obviamente entenderé que usted lo ve como pues una expresión política, pero digamos si uno mira desde los términos técnicos que usted conoce, esto, digamos, esta división de grupos, ¿era algo que se venía venir luego del proceso de paz con las FARC o realmente esto ha sido resultado de esa falta de combinación entre seguridad y paz?
Mira, María Camila, es muy chévere, por ejemplo, leer los documentos de diagnóstico de las fuerzas, porque ellos ven todo como 10 años antes que los demás, incluidos los académicos. Ahorita todo el mundo habla del fraccionamiento del conflicto, digamos lo de el rearme de las disidencias, que el gobierno armó las disidencias, pues como las juntó a todas, eso a mí no me consta, yo no podría asegurar eso. No sé pues si el presidente Juan Manuel Santos tiene una información, me imagino de inteligencia o no sé de dónde la sacó, pero pues a mí no me consta. Lo que sí te puedo decir es que todo mercado tiende al monopolio, por eso se crean, digamos, reglas de mercado en los estados para los mercados legales. En lo ilegal no es diferente, todo mercado tiende al monopolio. No obstante, todo proceso de paz deja un fraccionamiento de grupos criminales, eso también está teorizado y muy estudiado. Y era esperable que después de la desmovilización de las FARC vinieran un montón de grupitos disidentes, que, debo decirlo, es uno de los procesos más exitosos del mundo, con el menor número de personas reincidentes después de desmovilizarse. Pero este panorama ya lo habían avizorado las fuerzas militares desde el 2010, con la desmovilización de las AUC. Yo no sé si ustedes recuerdan que después de las AUC empezaron a aparecer un montón de grupos chiquitos, les decíamos BACRIM, también Águilas Negras, Águilas Verdes, Águilas Rojas, y después las AGC, como les digo, todo mercado tiende al monopolio, fue cooptando cada uno de esos, sometiéndolos, comprándolos, en fin, y hoy tenemos a las AGC muy crecidas. Eso es un proceso, digamos, que suele darse de forma natural histórica en todos los procesos de paz. Primero hay un fraccionamiento y después hay un reagrupamiento de fuerzas. Ahorita, por ejemplo, vimos la pelea ante Mordisco y Calarcá, pues es muy posible que alguno de los dos bandos gane y esto a 10 años va a terminar siendo un solo grupo.
Sí, pues ex viceministra de Defensa Daniela Gómez, muchísimas gracias por estar en W Radio para hablarnos de este panorama de orden público. Lamentablemente, más de 15 policías asesinados y también varios uniformados del ejército asesinados por las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Muchísimas gracias por estar en W Radio.